Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. Hoy es un día para meternos de lleno. Así, ¿eh? Vamos a hacer... en un tema que está tan de moda, que tiene que ver más que la moda con la necesidad de entender esta pandemia y de qué es la vacuna, qué es... alrededor de las vacunas hay un montón de cosas, hay mitos, hay mala información, hay buena información, no hay información, de todo. Entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a meternos también en entender qué es, porque estamos en un tiempo diferente, digámoslo, chicos, chicas. Pocas veces en la humanidad se dan estas condiciones de donde todo el mundo está cuidándose porque hay una enfermedad que nos ataca a todos al mismo tiempo y que tenemos que tomar recaudos para eso. Pasa poco, pasó... Recuerdo haberlo hablado con Seba Merallo, el profe de historia, cuando hicimos una vez un repaso de las pandemias del mundo, desde los egipcios acá, y se da cada muchos años, no es una cosa permanente, ¿no? Sin embargo, este coronavirus y todo lo que estamos viviendo, que nos tiene encerrados en algunos casos, en otros menos, pero todos atentos, cuidándonos y cuidando al otro, nos lleva a una nueva manera de vivir que tenemos que también, de alguna manera, valga la redundancia, comprenderlo. Y acá estamos entonces haciendo esta radioescuela desde Radio Nacional, sus 49 emisoras y más de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que nos acompañan en esta nueva etapa de Radio Escuela, donde los temas son atravesados por una pregunta y de esa manera, con las diferentes materias, con las diferentes miradas, vamos dándonos algunas respuestas a esa pregunta, que claramente es una aproximación y que hacemos el esfuerzo máximo por tratar de entender estas cosas que nos tocan vivir y bueno, y poder llevar este aprendizaje que hoy está en algunos casos mitad en la escuela, mitad en casa, en otros lados no, directamente en casa, para que las clases presenciales, cuando lleguen, también nos encuentren con un conocimiento adquirido. Vamos a saludar algunas radios del interior. Hoy vamos a saludar radios de... No me gusta el interior, sé que yo digo del país. Radios de Ciudad de Buenos Aires y del sur de la provincia de Buenos Aires. Empezamos por FM Soldati, los amigos de FM Soldati 91.3, hola. Radio Riachuelo, FM 100.9, o también otros campeones que están ahí, los queremos mucho. Universidad Nacional, yeah. Ahí está. Universidad Nacional de La Plata, uy, cómo mueven estos chicos y estas chicas. Los de Universidad Nacional de La Plata, es una radio que está allí, la FM 107.5, un saludo enorme. Y la M 1390 también. La Universidad Nacional de Luján, la FM 88.9, ahí en Luján. Y la Nacional Arturo Jaureche, vamos, la 102.7 de Florencio Varela. A todos ellos y a todas ellas, buen día y un gran saludo. Empezamos así.
Hola, Mantín.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, saben que tenemos la línea de atención telefónica gratuita, el 102. Podemos llamar si estás en casa viviendo un maltrato, abuso o situaciones de violencia. Estamos ahí para escucharte, para ayudarte todos los días del año. La línea es la 102. ¿No sabes cuál te toca por tu provincia? En Cava y en Provincia de Buenos Aires, 102. Bueno, te cuento. Puedes averiguarlo en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Secundaria. Lengua y literatura.
Estamos entonces con Iris Hortelao, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Mira, estoy medio así como charlatán, ¿no?
Sí, te noto, me alegra.
Pero digo, diciendo las cosas como hay que decir también. Pues tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy. Sí. Digamos lo que sabemos.
Sí, es un día para decirlo todo.
Evitemos los mitos.
Sí, totalmente.
Cuando los mitos son griegos.
Es también.
O son mitos de la, por ejemplo, de las leyendas escandinavas y sirven para que los chicos y las chicas se inspiren, está bueno. Ahora, mitificar sobre algo que es riesgoso no está bueno.
No, no está bueno porque tiene un impacto comunitario.
Absoluto.
Entonces, los chicos y las chicas dirán en casa qué tiene para decir una profesora de lengua sobre las vacunas.
Por
y
ejemplo,
bueno, eso es lo que vamos a tratar de pensar hoy. ¿Qué tenemos para hacer y decir desde la palabra en relación a la salud pública? Porque cuando estamos hablando de vacunas, estamos hablando de salud pública.
Sí.
Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es trabajar hoy sobre algunas herramientas para interpretar, para seleccionar, para valorar la información que circula alrededor de las vacunas.
Información que es palabra, que es texto, Sí. Está dicho que es un pensamiento basado, en el caso de la vacuna, digo yo, Iris, sin temor a equivocarme, desde el punto de vista científico, la realidad objetiva de lo que significa eso.
Claro, sí. También el primer mito que vamos a tratar de desmontar es que la información científica es solamente para expertos o expertas, para científicos. ¿Sí? La información es un derecho en general. Y la información científica también es un derecho. Fíjate que desde la ley de educación hasta la ley de educación sexual integral va a reivindicar que todos los chicos y las chicas tengan acceso a la información científica, chequeada, ¿sí? Laica. Entonces, eso nos atraviesa profundamente desde el estudio de la lengua porque no es una habilidad que tengamos incorporada como un chip la posibilidad de seleccionar información, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a diferenciar es que frente a la información científica tenemos dos caminos. Va a haber una información científica que es producida en códigos de y para la comunidad científica, es decir, para la comunidad que tiene un vocabulario experto, típico, es decir, adecuado para cada disciplina.
Su propio argot, como se suele decir.
Y vamos a tener en cuenta que eso no quiere decir que los demás no tengamos acceso a esa información destinada a la comunidad científica. No. Quiere decir que por ahí nos faltan herramientas en la formación para comprender en profundidad ese material así de fuentes primarias, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí. Que ha emanado de la ciencia directamente.
Sí. Ahora, ¿eso quiere decir que nos quedamos por fuera de la reflexión científica? No, no. Para eso está la radio, el periodismo científico, la escuela.
La divulgación.
Claro, vamos a hablar de la divulgación científica y del periodismo científico. Una periodista que, bueno, ha charlado con nosotros en alguna oportunidad, que es Nora Barr, dice, el periodismo ayuda a tomar decisiones.
Y también hemos hablado del lenguaje científico con algún científico que escribe, recuerdo, unas clases atrás, antes de las vacaciones, y eso es lo que quedaba claro, ¿no? Que si la divulgación es para todos, tiene que ser una cosa clara, accesible y de fácil comprensión.
Claro, acordate que él nos decía, por ejemplo, que cuando escribimos textos científicos, quienes escriben textos científicos y se dedican a la ciencia, no deben utilizar ningún tipo de metáfora, ¿no? Deben ser lo más precisos posible. En cambio, en la divulgación científica, aquella información que está destinada a que los demás que no participamos del campo de la ciencia entendamos algunas cuestiones, debe tener la mayor cantidad de metáforas, comparaciones y recursos explicativos posibles, ¿no?
Aparece permanentemente el, por ejemplo.
Claro, exactamente.
Es fundamental, uno entiende a partir de eso, ¿no?
Me interesa volver a eso que dice Nora Barr, que el periodismo científico ayuda a tomar decisiones, porque hay un ejemplo que es muy claro, que es, por ejemplo, la vacuna del HPV. ¿Sí?
Bien, a ver, dale.
La vacuna del HPV es una vacuna que está destinada a evitar que nos infectemos de determinadas cepas de HPV. El HPV es una infección de transmisión por contacto.
Hoy es obligatoria a partir de los 11, ¿no?
Sí, exactamente. Es un virus que es de muy fácil transmisión y que tiene muchas cepas, es decir, muchos tipos. Hay algunos que pueden derivar en cáncer,
claro,
¿verdad?
Claro.
Ahora, hay otros que pueden cumplir un ciclo y simplemente curarnos solos o permanecer ahí sin tener un costo alto de la salud. Alrededor de esa vacuna hubo muchísimos mitos, ¿sí?, que apuntaban a la no vacunación porque producía distintas enfermedades. Ahora, durante algún tiempo fue optativa, ¿verdad? Ahora es parte del calendario obligatorio.
Exacto, a partir de los 11.
Entonces, el acceso a esa información de por qué sí la vacuna del HPV la empezamos a tener desde la primaria, ¿sí? Empezamos a hablar de ESI, de infecciones de transmisión sexual, desde la primaria, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, el acceso a la información se garantiza, empezamos por la escuela, ¿no? Entonces, no es lo mismo aplicarse una vacuna conociendo para qué es, en qué situaciones me va a cubrir, me va a proteger, que aplicarse una vacuna sin tener la menor idea de para qué es. Eso, someternos a tratamientos médicos, someternos a exposición a determinadas vacunas sin conocer para qué, es una forma de violencia. Y las formas de violencia se evitan con la información, ¿sí? Entonces, es muy importante, por ejemplo, que esa vacuna, los chicos sepan que ha transitado distintos periodos de prueba, incluso de modificación y perfeccionamiento, ¿sí?
O sea, una evolución propia de la ciencia sobre un producto como es una vacuna.
Exacto.
Que para decirlo brevemente, en una línea, una vacuna es la misma enfermedad inoculada en muy una pequeña cantidad, controlada, para que tu cuerpo aprenda y haga defensas. Eso es una vacuna.
Sí.
Y el nombre viene porque se hacía en las vacas.
Eso te iba a decir.
En el ganado vacuno, al comienzo del siglo nuestro, casi.
Un poquito antes.
Fin del siglo pasado.
Sí. De hecho, es muy interesante la etimología de la palabra,
claro,
porque, bueno, vacuna tiene que ver con las vacas.
Claro.
Y el científico Edward Jenner descubre que las ordeñadoras de vacas no se estaban infectando de rubiola, que era la infección de la época, ¿no?
Exacto.
La que diezmaba poblaciones enteras. Sí.
Tremendo, era una enfermedad fatal.
Y ellas no se infectaban, entonces por ahí empieza la explicación. Entonces él se da cuenta que hay una relación entre la rubiola vacuna de las vacas y la rubiola humana. Y descubre que esta cepa de la rubiola protegía contra la rubiola humana. Ahora fíjate, el caso de la rubiola es muy particular. ¿Por qué? Porque la rubiola, a pesar de que hemos tenido tantos avances científicos, todavía es una enfermedad incurable.
Absolutamente.
Es incurable, es fatal.
Se puede prever, o sea, la vacuna
sí
previene.
Exactamente.
Pero si te enfermas de rubiola, la pasas muy mal.
Sí, entonces es interesante pensar en el caso de la rubiola, por ejemplo, el sentido de comunidad, ¿no? Porque una de las controversias, es decir, lo que genera polémica en relación a lo que se llama hoy el movimiento antivacunas, es que frente a la vacunación obligatoria lo que se pierde es autonomía, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, la posibilidad de decidir por uno mismo o una misma. Entonces, es interesante porque esto también es un concepto de la ESI. Es decir, ¿cómo construimos qué es la autonomía y cuáles son los límites de la autonomía?
Claro.
¿Qué pensás vos?
Y que en realidad un tema es lo que yo pueda tener como autonomía, soberanía sobre mí, pero ¿qué pasa cuando esa soberanía sobre mí influye al otro? Porque si yo no me vacuno, puede que yo pueda decidir no vacunarme.
Exacto.
Pero si el resto se vacuna y yo no, y enfermo a un otro, yo estoy haciendo algo en contra de mi propia comunidad.
Exactamente.
No es un tema de, o sea, es un tema solidario, no en el sentido de repartir cosas. Solidario en el sentido de la simpatía con el otro.
Sí.
Eso es vacunarse.
Claro, y acá esto nos introduce en un tema que es muy interesante, que es el concepto del cuidado.
¿Del cuidado?
Sí. La autonomía, para refrescar un poco, tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones propias con información.
Exacto.
Por eso decimos que la escuela debe construir autonomía, ¿no? Brindamos información para que los chicos y chicas tomen decisiones. Ahora, esas decisiones autónomas tienen una responsabilidad comunitaria.
Exacto.
¿Sí? Es decir, porque si yo decido no vacunarme, voy a ser un vector de riesgo para las otras personas. Por ejemplo, el caso del coronavirus, ¿no? COVID hoy. Yo tal vez tengo 30 años, no soy persona de riesgo, puedo transitar tal vez el virus asintomática, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, no quiere decir que yo deje de tener una responsabilidad comunitaria, porque si ese virus se lo llevo a un abuelo, una abuela,
a una persona con enfermedades preexistentes.
Exactamente. El costo va a ser altísimo.
Claro.
Yo puedo tener el virus, no afectarme a mí, pero va a afectar a otros y a otras.
Y ahí está esto que decíamos recién. Yo puedo no tener nada, ni siquiera síntomas.
Sí.
Pero tengo la chance alta de ser un transmisor de este virus.
Sí. Pensemos, por ejemplo, en las infecciones que ya casi han desaparecido, que tienen vacuna y que incluso yo podría transitar la infección sin resultados devastadores, como por ejemplo el caso de el sarampión.
El sarampión.
Sí, el sarampión, tal vez mi hijo que vive en determinadas condiciones que tienen que ver con la salud, que está bien alimentado.
Acceso a la salud, acceso al alimento, ¿no?
Sí, entonces seguramente él pueda transitar el sarampión de manera más o menos sencilla. Ahora, si él le transmite eso a un niño o niña que va a la plaza y que no tiene las mismas condiciones,
es una situación mucho más grave.
Claro.
Se puede transformar en una situación mucho
más... Incluso letal.
Incluso,
¿no?,
letal.
Entonces, acá aparece un tema que también es de ESI, que es el que tiene que ver con el cuidado. Decimos que el cuidado es político. ¿Sí?
Ajá.
¿Y por qué es político el cuidado? El cuidado es político porque está atravesado con los derechos, el respeto por el propio cuerpo y el cuerpo de los otros, Entonces, así como decimos que el cuidado es político, también decimos que la negligencia es política,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Que sería el opuesto al
cuidado. Al cuidado, y es como es lo que naturalmente sale de la actitud, por ejemplo, del antivacuna.
Exactamente.
Hay una negligencia en esa actitud.
Exactamente.
No hay mucho que decir ahí. Es una negligencia, porque tengo soberanía sobre mi cuerpo, sí la tengo, pero también tengo una responsabilidad en lo comunitario.
Exacto.
Y el cuidado es fundamental ahí.
Es fundamental.
Entenderlo, digo, más allá de la acción. Porque la vacuna no es un hecho que simplemente me aísla a mí de la enfermedad. Porque si yo también, desde el punto de vista de la decisión, tomo la decisión, me vacuno, si estoy rodeado de personas que no lo hacen, también corro cierto riesgo de alguna manera.
Sí.
Entonces ahí hay un desequilibrio, ahí pasó algo, esto es lo que digo.
Sí, y también hay una prueba que es bien tangible, que es que hay infecciones que estaban prácticamente desaparecidas y están volviendo a proliferar.
Exacto.
Precisamente por una suma de decisiones individuales.
Exacto.
Sin conciencia comunitaria, como es el caso de la tuberculosis. ¿Sí?
Eso es increíble realmente.
La tuberculosis es una enfermedad propia del hacinamiento, ¿no?
Y que llevaba muchos años de no asomar la cabeza, porque había mucha prevención por dos motivos fundamentales. Primero, porque se habían mejorado las condiciones de vida, no lo que trae la pobreza, que es esta cuestión de no tener el lugar adecuado para una vida más sana en el sentido de la salud. Y por otro lado, porque hay medicina que ya superó la tuberculosis.
Sí, hoy en día la tuberculosis tiene tratamiento.
Sin embargo,
si es detectada a
claro,
tiempo.
Sin embargo, hubo rebrotes.
Hubo rebrotes porque faltó vacunación.
Exacto.
¿Sí? Y también porque empeoraron las condiciones de vida de muchas personas. La tuberculosis en un lugar donde hay encierro, donde hay
hacinamiento, ¿no?
Sí, exactamente. Es un caldo de cultivo, ¿no?
Sí,
como decimos.
Sí.
Ahora bien, volviendo al tema de la autonomía, hay una cuestión que se juega en la resistencia a la vacunación, como se juega, por ejemplo, en la resistencia a la ESI, que tiene que ver con esto de con mis hijos no te metas, ¿no?
Claro.
Es decir,
lo he escuchado.
Resistir la obligatoriedad de algunas cosas, como por ejemplo la vacunación o la ley de educación sexual integral. Ahora, también hemos hablado en este programa sobre el tema de que ya no sigue vigente la patria potestad.
Exacto.
Es decir, que los hijos y hijas no son de nadie, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la autonomía tiene que ver con el derecho. Y los chicos y chicas tienen derecho a ser vacunados, ¿no? Y ese es el límite de la potestad de las familias. Es decir, que una familia, por más que no crea en la vacunación obligatoria, tiene la obligación de hacerlo porque precisamente vivimos en una sociedad de Estado.
Y es ahí donde aparece la presencia del Estado, ¿no?
Sí.
Fundamental. Digo, así como la presencia del Estado hizo que hoy tengamos números sobre esta pandemia, sobre COVID, bastante menores a lo que hubiera sido no tomar en cuenta el recaudo hace 6-5 meses atrás, el Estado presente con un calendario obligatorio de vacunación lo que dice es: nosotros conservamos la salud desde acá.
Exactamente.
Con este acceso a la salud que da el Estado, que son las vacunas, por ejemplo.
Sí, sí. Y hay una cuestión que es una figura propia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con el interés superior del niño.
Uh-huh.
Es decir, hay un parámetro de lo que es mejor para niños, niñas y adolescentes basado en estudios científicos,
claro,
estadísticas,
claro,
y demás. Así como consideramos que la ESI es obligatoria porque es lo mejor para niños y niñas, también consideramos que el interés superior reside en la vacunación obligatoria porque hay estadísticas, estudios científicos que lo demuestran en todo el mundo.
Sí, ¿sí? Yo con la ESI tengo una comparación que me parece más fácil para entender por ahí para chicos y chicas o algunos adultos que están escuchando y no tienen muy claro. Digo, es exactamente igual que la cuarentena preventiva que hicimos cuando comenzó esta pandemia, allá en marzo.
Sí.
Que tiene doble efecto. Un efecto instantáneo y un efecto a largo plazo. El instantáneo es que cuando uno conoce, en ESI, conoces todo lo que hay que saber en relación a esto, empieza uno a tomar conciencia de lo que pasa con mi cuerpo, con mis relaciones, con mi salud, con esto de cuidarse.
Sí.
Y a la vez va generando, en el tiempo, una presencia de este tema que va a evitar un montón de males que se venían naturalizando y que la verdad no hay que naturalizarlos. Hay que decirlos como son los abusos, los acosos, las violaciones, las no interpretaciones de lo que es el derecho sobre el cuerpo. Se va generando como una especie de, no digo residual, pero sí de conciencia permanente que trasciende el tiempo.
Sí, sí, y también nos va permitiendo analizar las diferentes caras,
exacto,
del cuidado, ¿no?
Exacto.
El cuidado a veces es usar un preservativo, el cuidado a veces es no agredir, el cuidado a veces es pedir disculpas y el cuidado a veces es vacunarse.
Exacto, ¿sí? La vacuna como un cuidado.
Exactamente.
No como una obligación. El Estado lo pone como obligación porque sabe que es un cuidado grande,
sí,
pero hay que tomar conciencia también desde ese lugar.
Exactamente.
¿Me hago bien? Hago bien.
Sí. Vos sabés que en relación a esto, también tenemos que hablar de fake news, ¿verdad?
Sí, hablemos.
Entonces, las fake news son estas noticias falsas que van a alimentar en contra de la vacunación en este caso. Nora Bahr dice...
Hay muchas dando vueltas.
Sí, Nora Bahr dice hay dos cosas que son indiscutibles, la vacunación obligatoria y el calentamiento global. Entonces, ella nos dice algunas herramientas para identificar estas fake news. Primero la fuente, ¿no?
Sí.
¿Es una fuente oficial o es una persona alejada de la comunidad científica?
Claro.
¿No? A veces ella nos dice el lenguaje científico no quiere decir que el texto sea científico. Por eso tenemos que alfabetizarnos en ciencia.
Exacto.
Es decir, conocer ¿cuáles son las etapas del método científico? Es decir, esto es una hipótesis, esto ha pasado determinados periodos de prueba o esto es un resultado probado por toda la comunidad científica. Ninguna de las noticias en contra de las vacunas ha llegado a esta etapa, ¿sí?
Exacto.
Al consenso en la comunidad científica. La comunidad científica se mueve precisamente por consensos. Otro que nos va a decir es fomentar el pensamiento crítico, es decir, siempre descreer primero y después hacer este recorrido
y someterlo a análisis. Someterlo a análisis.
Exactamente. Y otra cosa que nos va a decir es también pensar que el desconocimiento, uh-huh, lleva a mitos, ¿no? Entonces, nosotros decimos en literatura, esto va por mi parte, ¿no? En literatura decimos, a falta de explicaciones científicas, nace el mito.
Exacto.
Bueno, el mito también es el resultado de pasiones, de miedos. Entonces, tratar de separar la información científica de la reflexión mítica. ¿Cómo hacemos eso? Buscando fuentes y desconfiando.
Claro, pensar que el rayo durante mucho tiempo se lo adoraba como un dios y después se supo claramente que una masa positiva de aire contra otra negativa generaban estática. Y esa estática bajaba a la Tierra en forma de rayo, que es el neutro. ¿Vieron, chicos, chicas, que los enchufes tienen positivo, negativo, el neutro? Bueno, la Tierra es el neutro, entonces la descarga viene acá. Pero desde que se lo alababa como un dios hasta entender que era un rayo, la ciencia hizo un camino. Y la,
sí,
ciencia hoy te dice, es un rayo. No es más que eso.
Sí. Otra cosa de la que hay que desconfiar es de la argumentación por el ejemplo. Si yo te digo, si yo porque soy alérgica y petiza, puedo llegar a la conclusión de que las petizas son alérgicas, eso es lo que se llama una falacia argumentativa.
Sí.
Entonces yo te puedo decir, conozco 5 petizas que son alérgicas.
¿Ah, sí? No, es por
Entonces
eso.
Entonces te digo, y este es mi resultado, este es mi estudio científico, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta sobre qué muestreos y bajo qué medidas se ha analizado que ese muestreo es útil para,
sí,
la investigación.
Vos entendés, ¿no, Iris? Que podemos estar horas hablando.
Un rato largo.
Porque tenemos realmente una pasión por esto que es entender de qué van las cosas que hablamos y buscarle su fundamento. Somos científicos en otras áreas, no por ahí en la salud o en la química, pero a partir de un método uno puede comprender de qué va esto. Nos estamos yendo al recreo ya. Bueno, nos vamos con la Delio Valdés, que son científicos de la música, esto, la saben, la tienen clarísima. Con la canción de Manu Chao, hermosa canción, se llama Mentira. Y justamente fue elegida porque hay mucha mentira alrededor de la información. Chicos, chicas, si investigan un poco, no es tan complicado. Van a entender y van a ver que se puede hablar y sostener ideas con verdades fundamentadas.
Dice mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que da. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. La mentira, mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira. empieza, cuando empieza. Mentira no se va. Mentira. La mentira. Mentira no se borra. Mentira no se olvida. Mentira. La mentira. Yo te digo, todo es mentira, porque será.